Después de una larga temporada de ausencias, retornamos con el podcast de Perdigonada, hoy con un especial de corte navideño, y le doy la bienvenida, como siempre, a Rodolfo Santulo, que se termina el mate.
Como buen uruguayo, es que por una vez, Perdigonada, bien, estamos en horario de verano, lo estamos filmando, lo estamos grabando de mañana, algo que hasta
Creo
ahora no había ocurrido nunca.
el mañanero de Perdigonada. Y en otra locación, aparte, vos te estoy viendo en otro lugar nuevo. Más luminoso.
No, no, ya habíamos grabado acá,
¿Acá? Ah.
en el, sí, en mi altillo, mi altillo cueva.
Está muy bien. Es una linda vista tiene. Para, bueno, lástima que es
Claro,
por
lo que a vos
radio.
te cambia, lo que a vos te cambia es que hay luz de sol, que la vez pasada no lo
Claro.
había, claro, ahora está la ventana abierta y demás.
Pero
Bueno, nos
bueno.
vamos a meter con...
Sí, con temas navideños, se llama Merry Bloody Christmas, o en esa pronunciación digna de un estudiante de primer año de inglés.
Criolla, digamos.
Claro, hace rato que no podíamos juntarnos con Rodolfo. Bueno, estuvimos ocupados cada uno con sus respectivos proyectos, que por suerte medianamente van bien. A Rodolfo mejor.
No me hagas hablar, no me hagas hablar
No,
que
no.
empiezo a contar todos tus éxitos y se nos va todo el programa.
Pero bueno, estoy contento acá que volamos. Vamos a hacer el esfuerzo de retomar, porque realmente había bastante gente, sorprendentemente, que, che, ¿y cuándo vuelven? ¿Y cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Hubo un especial ahí que se perdió en el camino, pero lo recuperaremos. Vos, Navidad, ¿cómo la pasás? O sea, ¿hubo algún recuerdo puntual de...
Bueno, yo vengo de una familia comunista y atea, así que imagínate que el concepto de Navidad religioso claramente no existe. De hecho, durante mucho tiempo, y fue una cuestión que generó discusiones en la casa de mis padres no se arma arbolito. Porque, claro que no, imagínate si encima después Papá Noel es un producto de la Coca-Cola, todo empeoró mucho más todavía. Entonces, yo creo que empecé a armar arbolito y todo eso recién cuando me casé y me fui de casa y demás. Yo la disfruto mucho como un espacio de encuentro, de juntarme con la familia, de todas las comidas y reuniones que se van dando. Pero la idea navideña, esa cuestión mística de las fiestas, a mí un poco se me escapa. Te diría que más la entiendo de consumidor cultural, la entiendo por películas, la entiendo por libros. Pero no es que la celebro a ese nivel de, oh, la fiesta navideña, aunque lo paso muy bien, ¿eh? Y me acuerdo en mi infancia y adolescencia, grandes reuniones con primos, que éramos como 30, ¿viste? Y ahí estaba buenísimo, lo pasabas bárbaro. Pero si en vez de eso fuera en un asado que hacíamos en junio, me daba lo mismo. ¿Y usted? ¿La Navidad de Santandil?
La vida de Santandil era complicado porque mi viejo cumple el 25. Así que
Pobre
sí,
hombre.
pobre hombre. Pero a mí me gusta también eso, la experiencia de juntarse, de los regalos, quizás no tanto. O sea, yo pensaba, no tengo capaz ningún regalo que diga tipo, ah, me trajo Papá Noel este año esto. Y no es porque en mi casa faltaran los regalos en ese sentido, ¿viste? No es que estoy acá pasándole factura a mis viejos, ya para eso tengo las novelas. Pero me gusta siempre esa cosa de reunirse, pero creo que cada vez se pierde más. Yo me acuerdo de antes juntarme y que fueras hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana que te juntabas. Y ahora la realidad es que 12 y cuarto ya agarraron la llave del auto, nos vemos, chau, chau, chau. Y son 12 y media y yo estoy, porque aparte como la pasamos en Olivos, que es lejos, que es donde vive mi abuela. Nada, no tengo manera de retornar a mi hogar, salvo que quiera llegar a las 5 de la mañana. Entonces, bueno, me quedo durmiendo, pero es. Termina todo antes, lo que era las 4 de la mañana, 2 y media, ya está solo, garrapiñando así en una soledad casi nuar y viendo qué película vas a ver. Pero creo que lo que vos decías tiene un poco que ver con lo que vamos a estar hablando. Esto, bueno, Navidad es encuentro en cierta manera. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un encuentro en Navidad? ¿Qué pasa
Claro.
cuando este ser solitario que tan bien retratado por el género negro? Que ayer justo le habían hecho una entrevista a Guillermo del Toro por la película nueva que está sacando.
Nightmare Alley.
Exactamente, que está editada en Sajalín. Un abrazo para los amigos de Sajalín. Y le preguntaban, bueno, che, noir, terror, que esto, que el otro. Y el chon decía, bueno, como que el concepto de noir es, volviendo justo a vos lo que decías, esta cosa de la luz que entra por la ventana, del humo, de la rubia, eso es como el Coca-Cola del noir, pero no es el
Sí,
noir
sí.
exactamente, decía él.
No, no, claro que no.
Y me interesa el concepto, bueno, de este hombre solitario y alienado, y como que cada vez lo veo como más fuerte, de una presencia mucho más fuerte en las novelas, sobre todo en las novelas latinas o españolas, que están alejadas quizás de la figura de no solo del investigador, pero sino del superhéroe noir también, como en el libro de Lee Child, claro, etcétera, que es este hombre alienado socialmente que está presente en las dos películas de las que vamos a hablar, que son...
Son Blast of Silence y The Silent Partner. Tenemos... Vamos, primero me parece interesante que le expliquemos a los tres oyentes que sin duda están escuchando esto.
Los ocho
oyentes, cómo se llegó a estas dos películas. Porque la idea, primero, teníamos los dos el preconcepto por completo equivocado que íbamos a decir policiales en Navidad y vamos a tener para elegir. Y si bien el género navideño en el cine ha estado muy representado, o sea, yo qué sé, desde Mi Pobre Angelito, pasando por esa maravillosa pieza que es Qué Bello Es Vivir, de Capra. O sea, la Navidad está muy presente en el cine. Cuando empezamos a buscar historias policiales navideñas, empezamos a descartar, porque en general, aunque pasen en Navidad, la Navidad es absolutamente accesoria. No tiene no se involucra en la narrativa casi que de ninguna manera. Entonces empezamos como a depurar y terminamos quedando con una media docena corta, de la que terminamos eligiendo estas dos películas por razones que no son capaz que estrictamente navideñas, aunque ambas transcurren en Navidad, ambas tienen parafernalia navideña, y en ambas se reflexiona sobre el periodo de fiestas y se cometen crímenes en periodo de fiesta, pero se terminó dando también que es, a cierto modo, un rescate de dos películas no tan conocidas, de dos realizadores que prácticamente no han pasado la historia, no son ninguno, ni Allen Baron ni Daryl Duke, son nombres que uno diga, oh, pero este muchacho, no, nadie los conoce, y que tienen en común, sí, la figura de, en un caso, el asesino protagonista, y en otro caso, el antagonista, dos seres extremadamente perturbados, que fue muy curioso, porque en realidad habíamos elegido estas dos películas para centrarnos, y ninguno de los dos había visto completa Blast of Silence. Y cuando la vimos para el programa, fue como, ah, pará, pero son el criminal que construye Christopher Plummer en el Socio del Silencio, como se le conoció por acá. Y el protagonista, el asesino a sueldo que construye el propio Allen Baron en Blast of Silence, podrían ser el mismo tipo. O sea,
sí, del mismo árbol genealógico.
Es muy inquietante encontrar esa similitud. Así que, por eso mismo nos vamos a centrar en estas dos películas, íbamos a hacerlo más nutrido, iba a tener narrativa navideña también, y también tuvimos que empezar a descartar porque no había nada intrínsecamente navideño. De hecho, probablemente el relato, la novela, si se quiere, más vinculada es El asesinato como diversión, de Frederick Brown, que en la edición que todos conocemos tiene una tapa fabulosa dibujada por Jordi Bernet con un Papá Noel que le está pegando un tiro a alguien, pero lo descartamos porque le queremos dedicar un programa en exclusiva a Frederick Brown, que se lo merece, y no íbamos a quemarlo en una anécdota a pie de página. Así que nos vamos a centrar solo en estas dos películas. Empiece usted, compañero Ferraro.
A mí lo que me gusta del formato, y espero que también pase con los oyentes, que de hecho es un poco la idea del podcast, es que es una excusa. O sea, Blast of Silence la empecé a ver hace, creo, 6 años, y miré 15 minutos y la dejé ahí. Y fue como, bueno, che, quiero ver esta película. Entonces fue como, bueno, vamos a verla, nos sentamos, y fue como, ok, descubrimos esta película. Y es una sorpresa Blast of Silence porque es una película que está a mitad de camino entre muchas cosas, o como que es precursora de muchas cosas, o al menos ese es el sentimiento que yo tenía observándola, porque ya no es el noir clásico del 40, el 50, el 50 ya no sería casi un noir clásico, podríamos decir, eso es tema para otro día. Es una peli del 61, si no me equivoco, que la dirige, la actúa, y creo que también está en el guión, Allen Baron,
y la produce también, sí. De hecho, está catalogada como neo-noir. Justamente, el noir clásico es los 40 y los 50. Ya del 60 en adelante se supone que, bueno, para empezar se vuelven a color, en su gran mayoría, no es el caso, pero, y empiezan a tener experimentos formales, que en este caso sí están, cómo están filmadas las escenas de acción, por ejemplo. Hay una pelea brutal promediando la película, que nuestro protagonista ataca con un hacha a un tipo y está, y es devastador cómo está filmado. Es categorizado un neo-noir, y el caso de Allen Barron es muy, muy peculiar, si se quiere. Un veterano de la televisión, desde antes de esta película y después de esta película, productor y director de capítulos, no sé, de Los Ángeles de Charlie, El Crucero del Amor, nada, un laburante de la industria, que filmó esta película, que en su momento tuvo muy buena recepción crítica, es más, se lo llegó a comparar con Stanley Kubrick. Se llegó a decir que así como Kubrick había hecho The Killing unos años antes, llegaba ahora un nuevo paso, ¿eh? Y no pasó nada. Yendo rápidamente al resultado, no pasó nada. Y Allen Barron volvió a la televisión y trabajó en televisión hasta fines de los 80, para tener como una especie de revival cuando en el 2008 Criterion Collection reeditó esta película acompañada por un documental, una entrevista larga al realizador, lo que le permitió volver a trabajar, pero sin embargo en 2018, a los 91 años de edad, fue acusado de acoso sexual y cancelado. Así que vive todavía, tiene 94 años, pero no tiene presencia pública de ningún tipo, ni tuvo tampoco un regreso a la luz de Blast of Silence y su rescate.
Sí,
Hagamos
también,
sinopsis, ¿de qué va?
sí. También tuvo en los 90 la proyectaron en Múnich y los alemanes se quedaron como locos y vinieron e hicieron un documental con él en los mismos escenarios que transcurre la película, que los escenarios son importantes, pero transcurre en Nueva York y está filmada como en la calle. O sea, se ven
Sí.
bastante calle. Pero bueno, Blast
Sí,
of
Harlem,
Silence.
sobre todo, ¿no? Sobre todo
Sí,
transcurre en Harlem.
sí, sí. Blast of Silence, o sea, si uno tiene que pensar la trama, es una trama hiper sencilla y al mismo tiempo en esa sencillez está la gracia, porque es una peli de las que a mí me gustan de espera, porque lo que
Sí.
básicamente pasa es que está este Frankie Bono,
Bono.
sí,
Frankie Bono.
Baby Boy,
Baby
o
Boy,
sea.
Frankie. Que hay algo que no podemos dejar de lado porque cualquiera que vaya y la mire tiene que estar advertido. Hay una machacante voz en off que es el propio Frankie Bono que se habla a sí mismo durante toda la película. Que en un principio uno puede llegar a quedar molesto, porque la verdad no se calla nunca, pero luego me parece que es un uso muy interesante de la voz en off,
Sí.
porque te va dando una dimensión y un juego extra a un argumento que es bastante sencillo, como bien dice Nicolás. No, es un tipo que es un asesino a sueldo, el que se lo contrata para ir a matar un mafioso de segundo nivel. Él viene de Cleveland, pero originalmente él es de Nueva York. Frankie Bono es criado en un orfanato en Harlem, que tiene también su peso en la trama, porque a grosso modo lo que ocurre es que mientras espera el momento ideal para poder cometer el asesinato, y hace tiempo, se reencuentra con gente de su juventud, que es lo que incluso le cambia un poco la pisada y también se transforma en una película de last shot. O sea, porque el propio Frankie Bono empieza a decir, bueno, capaz que la vida tiene otra cosa que esto, así que hago este trabajo y me voy a hacer otra cosa. Que ni bien en el cine alguien dice eso, todos sabemos que va a
Sí.
terminar mal. No existe un último trabajo con salvación, como ya nos lo enseñó Booker, ni
Sí.
siquiera cuando zafás te va bien.
Habría que hacer la versión esa. No, sí, lo que vos decís, este tema de la voz en off, es machacante, es como un ida y vuelta ahí casi literario, y es como un nihilismo pulp que va teniendo, y lo interesante es que como que vuelve y circula y la propia voz. A mí me daba la impresión de que era, viste, el entrenador del boxeador diciéndole, dale que vos podés, dale, y al mismo tiempo también una cosa media masoquista de, estás solo, pero bueno, estás bien estando solo, y tiene ciertas imágenes recurrentes, el tema de las manos, el tema del frío, que van construyendo un esqueleto que quizás la novela, perdón, que la película carece, o sea, y en esa búsqueda me parece que la voz en off se vuelve como un gran recurso. pivotal y original al mismo tiempo, sobre el que se sostiene la trama.
Sí. Además te permite una dimensión. Hay que decir además que el propio Baron está muy bien en el papel principal. A mí me da una suerte de joven George C. Scott. Tiene como las mismas trazas de rostro y todo. Hay una fotografía increíble en el blanco y negro, fotografía que me gustaría decir, ah, es de Merrill Brody, mucho gusto, encantado.
Sí.
Obviamente me acaba de rescatar Wikipedia, no, no es que quiero
Hay
Merrill
algo
Brody así de memoria.
que es gracioso porque o gracioso o que vale la pena comentar, que Baron no tenía experiencia, porque él venía de su palo, Santulo. Él era historietista, era
Como debe
dibujante.
ser, toda la gente de bien viene
Era
de la
dibujante.
historieta.
Entonces, cuando tiene el guión, era como, bueno, esto como cuando me pasaban el guión, que me tenía que imaginar cómo tenía que dibujar cada cuadro. Y él tomó como la misma aproximación a la hora de filmar, sin saber mucho qué hacer intuitivamente. Digo, hay un plano muy famoso que es él de lejos, que se acerca caminando hasta hacer un fundido a negro, que dura como 1 minuto y medio. Ya la primera escena que uno podría pensar, che, bueno, tengo que dar un golpe a la tele porque arranca, es un puntito blanco, decís, se
Un
me cagó
puntito
la.
blanco y la voz en off.
Y la voz
Te
en off,
juro
y
que
la
yo no
voz
le
en
di un
off.
golpe a la tele, pero empecé a mirar el control y dije, se paró, se trancó, pero no, si sigue
No.
la, estoy leyendo los subtítulos, o sea, acá sigue habiendo imagen, ¿qué onda? No,
Pero
hay un plano buenísimo cuando revisa el arma, cuando revisa que el arma esté limpia y la cámara lo toma en contrapicado con el caño apuntándole al espectador. No, no, está muy bien filmada.
sí, tiene después pondremos en el post seguramente varias imágenes muy logradas realmente. A mí me gustó, por ejemplo, el principio, algo original que es que, bueno, es un tren. Un subte entrando a la estación que trae de regreso a alguien, o sea, con lo cual ya hay una premisa ahí de la vuelta al lugar de origen, pero al mismo tiempo es alguien que entra a la ciudad al principio de la novela y en el final se va de la
La
ciudad.
película.
Sí, perdón.
No, no, es que me parece que no es un error casual. Vos lo dijiste muy claro y estoy totalmente de acuerdo. El cómo está narrado y el uso de la voz en off y le da casi un valor literario.
Sí, totalmente. O sea, pero se aprovechó de todo eso que estaba en el 30, en el 40, de Black Mass para adelante, pero lo encontró como, no, a ver, no te digo que es una cosa poética, pero sí hay un nihilismo quizás más cercano a lo que fue Goodis o a los que fueron los autores de la segunda camada, no ya los detectives estos.
Totalmente.
Hay algo
Goodis Thompson,
claustrofóbico, en esa voz en off.
Goodis Thompson, Charles Williams,
Ay.
está totalmente en ese estilo. Sí. Bueno, a ver, más datos de la película, obviamente sin contarles nada para que la miren. Esencialmente, la demora del trabajo, obviamente ocurre en Navidad, de ahí su inclusión en nuestro programa de hoy. De hecho, está enmarcada en un tiempo muy específico. El asesino Frankie Bono llega a Nueva York un par de días antes de Navidad y por una serie de circunstancias termina pautando el golpe antes de fin de año. Es decir, la narración no ocupa más de una semana. Esa semana lo que demora a Frankie Bono es que quiere encontrar a su víctima sin sus guardaespaldas. Y para eso identifica que en un momento dado este mafioso que se llama Troiano, de medio pelo, tiene una visita a la casa de su amante en un momento. ¿Qué le complica a Frankie Bono? Este reencuentro con gente de su pasado, que termina en su cabeza, ¿no? Termina siendo una chance, no sé si de redención, pero sí de escape de la vida que tiene. Y en particular, digamos, el vendedor de armas, que es el que le facilita el arma, no tiene mejor idea que chantajearlo a cambio de su silencio por el trabajo. O sea, son un par de complicaciones que se van dando mientras Frankie espera el momento para dar el golpe. Eso y que Frankie no está bien de la cabeza, porque ahí es donde me parece que subyace lo mejor del asunto.
Sí, totalmente. Ahí me parece que, no sé si es de las primeras, vos tenés más trayectoria en cuanto a haber visto estas películas, pero es como la soledad del killer. Yo sentí como la primera vez o el primer registro de esta soledad del killer y al mismo tiempo un killer sensible, al mismo tiempo que
Sí.
es una máquina de matar, quizás torpe, porque tampoco es que es un genio no es león, por decirlo de una manera.
Claro.
Pero me parecía que había una humanidad, hay una sensibilidad detrás de esta soledad, Y que al mismo tiempo me parece que el tema de la Navidad, o sea, es una ciudad, hay algunos planos que es una ciudad oscura, que lo único que la iluminan son las luces de Navidad, de los
Sí.
arbolitos, y al mismo tiempo las luces de compre, compre, compre. O sea, está en estas dos cosas como el sentido de pertenencia, es o compras algo o te vas a pasar la Navidad en familia. Y entonces creo que la Navidad en esta película funciona como un elemento que potencia el sentido, no solo de la soledad, sino del hecho de no ser parte de nada. Y es ahí donde los recuerdos se le vuelven tramposos y lo van tirando para un lado, que se vuelve confuso incluso para él mismo, digo, porque él en un momento tiene un acercamiento con una chica y que parece que la chica es como the one who got away, dirían los gringos, ya que somos unos
Sí.
cipayos. Y vos decís, ah, mirá, bueno, el tipo se va a poner. Y después eso no termina saliendo para nada como él lo
No.
pensaba.
Pensando si existe algún antecedente tan empático con su protagonista, hay una película de 1952 que se llama The Sniper de Edward Dimitrik, que dice, el hombre del apellido impronunciable, Dimitrik,
La vi, la vi.
que si bien es un poco más compleja que esta, porque en realidad es un asesino, es... No es un hitman el caso del francotirador, sino que es un asesino en serie de mujeres que le dispara con un rifle. También se narra la persecución que hace la policía de él. Pero la película, en una movida, te diría, muy innovadora, presenta de manera empática a su asesino. El tipo es consciente que no está bien, es consciente que lo que está haciendo es un disparate, y una y otra vez trata de conseguir ayuda psicológica que no existe. La película... está ambientada en San Francisco, es un peliculón, dicho sea de paso, si pescan una recomendación a la pasada, The Sniper de 1952 lo es. También es una película de denuncia, si se quiere, porque en ese caso el asesino no quiere ser un asesino. Y no logra jamás que alguien le dé un respaldo, una contención, y sigue matando. Es muy innovadora, pero no hay tantas. Tengamos en cuenta que... Durante el noir, el criminal era normalmente un criminal amoral, profesional. De hecho, ni siquiera eran psicópatas. O bueno, tendríamos que entrar a determinar bien qué
Sí.
es ser un psicópata. Se los presentaba como profesionales del crimen. Pero acá, en Blast of Silence, es un profesional del crimen, no cabe duda. Pero te lo presentan como un tipo que está chapita. O sea, se habla a sí mismo y es como, bueno, ve interacciones humanas en el tipo que le paga. Y la quiere cortar rápidamente. Ya está, ya se va a ir, ya vas a volver a estar solo. Es como muy tensa todo el tiempo. Y me parece que sí, que sí. Yo creo que sin ser un peliculón absoluto, me parece que está muy bien, pero no es The Sniper, por ejemplo, ni es, yo qué sé, La Jungla de Asfalto, para tirar noirs que para mí están allá arriba. Creo que es muy meritoria, de hecho no es tampoco The Silent Partner, que creo que es mucho más película. Me parece que es una joyita, si se quiere, que vale mucho la pena ver, por un montón de factores, por cómo está filmada, por cómo está resuelta, por cómo está encarada, porque realmente no es tan común ese asesino que se interpela a sí mismo todo el tiempo, en una hora 40 además, porque es concretita.
No, no, más corta es, más
Más
corta.
corta
Una
todavía,
hora
más
quince,
alejador.
una hora 15 creo que dura la película. Por eso tiene hasta esa experimental, hasta en el sentido de la duración. Esto lo que te quería decir.
Sí, 77 minutos, tenés razón. Ahí Wikipedia acudió en mi ayuda nuevamente.
Tiene algo de novelesco y que tiene claro lo que está contando, porque es una peli tan chiquita, tan chica. O sea, es una peli que es nada, una anécdota. Que tenés que matar a este. Lo vas a seguir, la soledad te complica, pero al mismo tiempo me interesaba este manejo de los márgenes que va teniendo con los personajes que aparecen. Por ejemplo, creo que era Ralph o Raffi, el tipo que tiene una casa pintoresca con ratas y que es el
El
tipo que
vendedor de
entra.
armas. Sí,
Sí,
Ralph.
incluso ni siquiera es el vendedor de armas, es el que te consigue el contacto para que te compren las armas. Que parte de lo que a mí me chocó es que el tipo tiene barba, ¿entendés? No
Sí,
hay gente
en el
con barba en el.
61 es
No,
muy raro.
No, no, todos tienen el bigotito, pero el tipo tenía barba y era como, ya cuando lo ves, esto es raro, habla como muy drogado.
Es como un hippie, es como un hippie unos añitos antes.
Sí. Y bueno, la escena que vos decís del hacha es genial porque cuando vuelve esta persona después de tratar de extorsionarlo, que va a la casa, lo sigue, ¿no?, nuestro sicario. Y se ve el hacha y parece como en los jueguitos, ¿viste? Cuando vos ves que podés agarrar esa arma para usarla y decís, uy, va a agarrar un hacha. Y la agarra y es como muy, hay como un corte ahí muy fuerte Respecto a esto que como hemos comentado en otras oportunidades de los tiroteos con Cevita de que a quemarropa le erran, el chabón agarró un hacha y le
Sí,
dio.
y
O
la usa,
sea,
sí, claro, y la
no es que hay un
usa.
tema ahí de, ah, mirá, quedó en la nada. Entonces, y me parece también interesante esto, tío, del manejo de los márgenes respecto, por ejemplo, cuando tiene que ir a comprar el arma, va a un puerto en las afueras de la ciudad, o sea, tiene como estos manejos chiquititos que va haciendo y que al mismo tiempo tiene ciertas cosas icónicas que cambian, porque el tipo tiene un sombrero, tiene una gabardina, pero no es Humphrey Bogart en ese
No, no.
sentido. Y el uso del arma con un silenciador, que también, obviamente remite a este Blast of Silence, es bastante original en ese sentido.
Sí,
Como
sí,
crea
sí,
una
sí.
iconografía muy propia por fuera de lo que venía siendo el género negro. Más allá que digo
Sí,
que
incluso te diría que como tenemos, por un lado, lo del procedimiento policial, ¿no? Que hay un montón de películas y novelas de procedimiento policial. Acá tenemos la contracara, porque el tipo es un metódico, realmente, si bien el golpe no implica grado de complejidad mucho, se lo toma súper en serio. ¿Cuándo lo va a hacer? Mide el lugar, es más, las salidas, todo, o sea, es un tipo que está realmente calculando cómo va a ser su trabajo con muchísimo cuidado, y la película le da mucho mimo y detalle. Bueno, para ir cerrando con esta, antes de pasar a la otra, un dato de color. Su clímax final, que pasa, está filmado en una tormenta, está filmado durante un huracán, de verdad.
Ah.
El único huracán que pegó en Nueva York en algo así como 80 años, los tipos lo filman, tenían programado filmar el final ahí, y termina siendo una escena tremenda, aprovechando que la naturaleza dio una mano.
Sí, es muy, muy, muy llamativa esa parte cuando entres y entras y se ven todas las cosas siendo arrastradas
Se
por el
está volando
viento. Está
todo.
volando todo y está en el techo, se le vuela el sombrero a uno en el medio de la persecución que me imagino que no estaba pautado. Pero yo, como nexo entre las dos películas, creo que tienen dos de las miradas más tenebrosas del mundo estas películas. En Blast of Silence, el oso panda que le lleva Troyano para regalarle a la mujer es una de las cosas más tétricas que vi en mi vida. O sea.
Bueno, yo esperé algo peor. Esperé que en ese momento el oso panda significara que había un niño presente y que nos íbamos a llevar esa sorpresa. Y no, en realidad es un regalo de muy mal gusto.
Es un oso panda horrible que tiene una mirada hiper tenebrosa, no tan escalofriante como la de Christopher Plummer a través de la mirilla en Silent Partner.
Silent Partner es como también una joyita escondida. Debería ser parte del nuevo Hollywood por época y por todo, por temática, por cómo está realizada, pero es canadiense.
Es
Al ser
un
una producción canadiense, hace que haya quedado un poco por fuera. Es una película del año 78 dirigida por Daryl Duke, un director también, no especialmente prolífico, tiene algunas películas antes y después, sobre todo hizo televisión, murió en el año 2008, creo. No, 2006. Y nunca pasó a la historia. O sea, en su momento es una película que cuando se estrenó, me consta que donde se estrenó tuvo su éxito. Pero ya sea por lo que sea, de hecho hay un episodio de Filmoteca donde Fernando Martín Peña especula de que hay como un prejuicio hacia aquel nombre que vos no ves reiterado. No es Hitchcock, que te dicen y vos decís, ah, tengo un montón de ejemplos. Entonces te dicen Daryl Duke y no te dice nada. Entonces capaz que no lo guardás, no lo registrás. Que una cosa que para mí es espectacular de la película es que termina siendo una presentación totalmente amoral de casi todos sus personajes. A diferencia del noir clásico y el neo-noir en su enorme mayoría, la moral siempre está presente. Vos podés ver no sé, vuelvo a citar La jungla de asfalto. Podés ver el mejor equipo de ladrones que va a hacer un trabajo perfecto. Y la propia película, vos sabés que en algún momento va a ser un giro argumental para castigarlos, porque el mensaje tiene que ser que el crimen no paga, que no, señor, sea bueno, trabaje 8 horas, no se dedique a esto. Hay como una cuestión, si se quiere, moral o social, que el cine asume extra cinematográficamente, y eso tiñe el argumento. A veces no complica, porque también el fatalismo del cine negro es parte fundamental del género, y otras veces te casca las pelotas, porque vos estás viendo y decís cómo el tipo que es el mejor en lo suyo se olvidó y dejó el auto con la llave puesta. Decís, no me joda. O sea, a veces la pirueta argumental es demasiado tosca para que efectivamente el crimen no pague. Nada de eso ocurre en The Silent Partner, lo que la hace una rara avis incluso dentro del género.
Sí, es una película, no sé si entraría dentro del, que ellos tienen como un término que es canuxploitation, creo, ¿viste? Porque,
Canuxploitation. Bueno, tiene una escena de decapitación, o sea,
sí.
la parte de la violencia no le es escasa.
No le exagero nada, o sea, tiene esto que hemos dicho del cine de los 70, que tiene esta cosa tan linda y tan liberadora de esto que vos decís, o sea, los personajes son personas, o sea, no es que están respondiendo a ciertos clichés, por más que algunas veces se cae en eso. Pero tienes unas libertades de todo tipo, desde la violencia, desde lo sexual y de los temas que trata. O sea, no hay una censura de ningún tipo, en esta película por lo menos no hay una censura de ningún tipo. Pero para contar un poco el argumento, básicamente lo tenemos a Elliot Gould haciendo de Miles Cullen, que es el encargado de la bóveda, creo, de un banco, que es
Sí,
un PLL.
un cajero.
Sí, es un PLL, aparte, que trata de tener algo con una de las encargadas y es rechazado todo el tiempo, colecciona peces,
Peces tropicales.
que es su pasión, y entonces lo vemos como de vuelta, un tipo que está alienado, que está fuera de la sociedad, y en un momento descubre, casi azarosamente, boludeando con un...
Navidad.
En
En
Navidad,
Navidad vamos a marcar para que esto no sea solo una excusa. En Navidad descubre.
un carbónico de alguien que hizo una nota de robo al banco de denme la plata, pero que no se animó a entregarla por H o por B. Lo habrán interrumpido, uno no termina de saberse eso. Y él, como es una cabeza brillante, porque aparte juega al ajedrez, con lo cual si puedes un ajedrez ya sabes que el tipo es un genio.
Se sabe siempre. De hecho, yo juego ajedrez y todavía no han descubierto que soy un genio nivel Stephen Hawking.
Tenés que ponerlo más al frente. En
Tengo
la
que ponerlo
solapa,
en
en
mis
la
redes
solapa.
sociales.
Rodolfo Sandulo juega
Tengo
al
que ponerme
ajedrez.
una foto mirando a cámara y moviendo un peón.
Por fuera del tablero. Nada, bueno, también es un peón, ya que estamos nuestro amigo Kallen. Y él descubre, por atrás de la tipografía, que el Santa Claus del shopping en el que él trabaja, porque
Está
aparte el banco está en un
enfrente.
shopping, eso es como raro, aparte, pero bueno, Canadá se ve que es así. Dice, bueno, este es el tipo. Y como que ya empieza a decir, bueno, va a venir a robar, va a venir a robar. Entonces, lo que se le ocurre hacer es que cuando este tipo viene a robar la plata, porque viene fichando un tipo que viene todos los días con un maletín, entonces dice, bueno, cuando llega el tipo este con el maletín, con la plata, ¿qué hace? Cajonea esa plata, entonces cuando lo roban, solo le da una parte del botín.
O sea, empecemos porque una vez que lo descubre, no comunica ni a su jefe ni a las autoridades que va a ocurrir esto, sino que planea justamente, se vuelve el socio en la sombra.
Sí.
Un socio que obviamente el asaltante no quiere ni espera y se separa para sí el grueso del dinero y le da el cambio chico que tiene en la caja al ladrón. Ladrón que cuando a la noche mira la tele y en la tele se reporta la suma robada que no corresponde con la suma que él tiene, suma 2 más 2 y comienza a acosar a nuestro protagonista. Ladrón interpretado por Christopher Plummer en una enorme actuación.
Brillante, brillante.
Enorme actuación. Es de los personajes más siniestros y atractivos que van a ver en cine. Gould está bárbaro, pero Gould hace ese personaje que casi siempre hace. Un tipo empático con el que uno básicamente va hinchando, ¿no? Si bien acá tiene oscuridades, si se quiere, que yo creo que lo hacen hasta más atractivo.
Sí.
Vos, que el tipo no sea casto, puro y nada, nah, te termina haciendo que vos decís, y sí, está bien, hay una picardía en el personaje. Pero el de Plummer es infernal.
Bueno, esa escena que vos comentabas cuando él se entera. Pues aparte, me gusta de los 70 la ambientación, porque él se entera, está en un bar tomando algo, hay una chica que le trae como una cerveza, y él hace dos pasos y de repente pasa por una orgía que hay de fondo, Y después pasa por un gimnasio, decís, pero ¿dónde carajo estás pasando la acción? Tipo, hay
claro,
un
¿qué es
bar,
esto?
una
¿Dónde está?
orgía y un gimnasio, y el tipo termina en un sauna donde entra la chica esta con el fin de tener un encuentro de índole carnal, y Plummer está en otra y la faja directamente. Y la faja de una manera bastante fea, que tiene, le pone el pie feo que tiene en la cara y otras cosas que no llegamos a ver. Y entonces ya de entrada lo tenés bien plantado al personaje. Eso terríficamente. Y después, bueno, va a empezar
Sí,
el
es un,
típico.
de hecho, no es justamente, es un criminal profesional, pero además es un psicópata. Y ahí vos decís, uy, la picardía, entre comillas, que hizo el otro, va a tener costos carísimos. Pero una cosa que para mí es brillante es que el otro nunca es una víctima.
Claro,
El
totalmente.
otro empieza a demostrar, Bull, ¿no? Por si no es claro, empieza a demostrar que puede jugar a la par. Y no es un juego de un gato y un ratón, es un gato y un gato. O sea, empieza a ser. ¿Quién de los dos
Sí,
es más vivo?
el cazador cazado nunca queda claro porque es un juego casi de inteligencia. Hay partes donde lo llama por teléfono Christopher Plummer, que ahora se me fue el nombre, Raikl, creo que es en la película.
Michael.
Lo llama desde abajo de la puerta de la casa y le dice: sé lo que estás haciendo, que esto, que el otro, dame la plata. Y a partir de ahí hay un miedo, o sea, que el otro le golpea la puerta, lo ve a través de este cotigo de la mirilla terroríficamente, y vos decís: papá, dale todo, o sea, dale hasta a tus ahorros, no solo que no lo que
Claro,
no, dale
dale lo
todo.
que te quedaste y
Sí.
más.
Y prometele que vas a juntar más plata para mantenerlo vivo, una pensión le vas
Que
a dar.
vuelvan un año, claro.
Pero el tipo decide jugar, ¿no? Decide plantarse más, hace toda una pantomima fingiendo un robo para que le caiga la culpa a Riker. Y lo manda en cana, incluso cuando lo manda en cana, dicen, che, puede ser el del robo. Él decide que no, porque él le quiere ganar en su propio juego, no quiere que sea la policía la que finalmente le diga, porque
Sí,
aparte
sí,
tiene
sí,
miedo
sí.
que el otro
Ahí.
diga, sí, bueno, yo me robé una plata, pero en realidad alguien más se robó plata. Entonces hay como esto que te digo, el silencio juega un rol muy importante dentro de la trama. Y es, no sé, es este juego, eso me pareció interesante lo que decís, lo de, bueno, los que no hay víctimas.
Es que me parece que la película, al asumir esa decisión, también te plantea una tensión y un suspenso. Que no sé si jugaría igual, porque vos estás realmente no sabiendo qué va a pasar. Porque si fuera una víctima dirías, bueno, a ver cómo logra escapar o tarde o temprano lo va a alcanzar. Pero al transformarse en un juego de iguales, es en un momento dado, bueno, pero pará, ¿y cómo sale él? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Con qué devuelve la pelota a la cancha del otro? Que eso es lo que va siguiendo la película y huelga decir, escapa al periodo navideño porque la película se prolonga varios meses. Dato no menor, el guión es de Curtis Hanson, el autor de, entre otras películas, de Los Ángeles al Desnudo, la adaptación de la novela de Elroy, que en una entrevista que leí comenta que lo discutió nada menos que con Samuel Fuller, este guión, y que Fuller le tiró un par de ideas, lo cual hace que tenga dos nombres
Sí.
súper prestigiosos involucrados. Adapta una novela, que acá es donde entramos en una zona.
Sí, pantanosa. De
Porque es una
Andersen.
novela de un tal, capaz que vos lo conocés, yo no, Anders Bodelsson,
Está
que tiene
traducida.
dos adaptaciones previas. Es
Sí.
increíble.
Pero creo que el tipo es finlandés, si no me equivoco. La novela está
Sí.
traducida al español en una edición vieja que la estoy rastreando para ya poder leerla y ver qué onda. La novela se llama Piensa en un número, que de hecho en un momento en el primer llamado que le hace intimándolo a Riker, al personaje de Kallen, le dice, bueno, piensa en un número. Y me imagino que esto en la novela habrá tenido más resonancia que en la película, que en la película queda como, nada, es el preámbulo del primer llamado y no tiene mucho más juego. Pero tiene esto al principio, porque es un tipo que lo subestiman todo el tiempo. Y de hecho, el tema sobre Elliot Gould es: te subestiman, te subestiman, te subestiman, y no sabes. Porque aparte entras a la casa de él y es un tipo que, bueno, que su interés es coleccionar pescados. Entonces, él mismo casi se subestima. Y lo que pasa muy, muy loco en la película es que él, haber sido el tipo que se resistió a punta de pistola, una pistola que no estuvo en ningún momento en el robo, salvo en la huida de Raquel, se vuelve como un sex symbol. Él y va gente al banco solo para verlo, lo cual tiene una cosa muy de comedia negra, también hay un tono, y de hecho hay algo
Sí.
que me pareció como un hallazgo, La promiscuidad que hay en ese banco es terrible
Sí,
porque
sí, sí.
la chica de la cual Gould está enamorado es la amante del dueño del banco o el
Del
encargado del banco,
gerente, es
del
la
gerente.
amante del gerente que está casado,
Está
obviamente.
casado y de hecho en una fiesta cuando Elliot Gould va, la mujer del gerente medio que se lo quiere tirotear a coso y al mismo tiempo después está, hay un personaje que se me fue el nombre, pero que es una rubia que es como la chica bonita del banco. Que siempre me quedó grabado que tiene todas remeras con doble sentido, con términos bancarios, o sea, como recargo por sacarla antes, o sea, viste, cosas así por el estilo, que pone cosas, chistes o cosas donde no las están, y hay todo como un enriedo constantemente de gente del banco teniendo sexo con gente del banco, que es como una cosa casi terciaria, pero que está y le da como otra capa a la película.
Bueno, que ahí es donde creo que todo eso es posible, justamente porque la película es canadiense. Entonces, hay un montón de pautas que si bien Hollywood en los 70 la rompió y no sé, y tenías unos añitos antes, Tarde de Perros, que todo el robo era para un cambio de sexo. O sea, estamos hablando de que había premisas que hasta hace 10 años Hollywood no hubiera permitido nunca. De todos modos, yo creo que lo que vos hablás es como una especie de libertad, de impunidad, anarquía, si se quiere, narrativa, que la película es, que uno lo ve y el cine canadiense está siempre. Justamente, lo del canuxploitation es lo mismo que el osploitation, porque Australia era otro que iba a la par, donde no hay esos códigos tan marcados que si jugamos a la novela. Un poco es lo que me parece que a vos y a mí nos hace que la novela iberoamericana negra tenga otros códigos más frescos. Porque quieras o no, la novela estadounidense es deudora, sigue, juega, dialoga con códigos muy firmes. Y en cambio, la iberoamericana es un todo vale. Porque justamente en nuestros países, lamentablemente muchas veces, todo vale. Entonces eso se refleja. Y yo creo que también en el cine no es menor que una producción que corre por su lado, o en el caso de Blast of Silence, que es completamente independiente, puede jugar con pautas o premisas que te llaman la atención porque no eran práctica común.
Sí, eso me parece que siempre es interesante y le da como otro color porque. Porque te sorprende, es como inesperado, como casi hasta chistes internos que hay dentro de la propia película que van calando. Y hay algo que yo, Silent Partner, ya la he visto hace bastante tiempo y me había quedado un muy buen recuerdo y ese buen recuerdo siguió quedando. Pero algo que me llamó la atención es la inmediatez que tiene la película. Es una película que a los 10 minutos ya pasó lo que tenía que pasar. No hay
Sí.
un largo preámbulo de él y su soledad de media hora hasta que finalmente decide pasar algo y tenemos este cambio de persona que muchas veces se vuelve, che, alguien realmente te conoce, le dicen a él, que él después también se convierte en una especie de mujeriego, si lo podemos decir, porque finalmente coincide estar con la chica que quería estar y después aparece otra que en teoría era una de las personas que cuidaba al padre enfermo, que ni siquiera eso del padre enfermo viene a ser un valor moral de, bueno, me guardé la plata porque tengo que pagar el geriátrico de papá que está ahora,
Nada.
no. Entonces, incluso las cosas que no hace la película son
Te
aciertos.
diría, es más, ¿en qué momento importa la plata? O sea, nunca sabés para qué se la guarda. Yo creo que él se guarda la plata justamente por salirse de la rutina gris espantosa en la que vive. O sea, ve la oportunidad y dice, lo hago. Pero no hay un plan, no hay un tipo que dice, lo hago y con esto yo compro un auto. No. Lo hace y luego no. No, no se entrega a volver lo que era antes, que sería eso, de darle el dinero al ladrón o denunciar al ladrón o devolver el dinero, es volver al status quo. Y el tipo salió del status quo y no va a volver, o sea, aunque le cueste la vida, porque
Sí,
en algún momento eso queda
claro, eso
muy
es lo que te iba
claro.
a decir. Esta cosa de creerse que sos más de lo que sos, en realidad, le termina saliendo bastante mal a Elliot Gould. Pero igual después con el correr de la cinta, una expresión
La
antigua,
cinta,
de la cinta,
nos vamos a
nos vamos.
1978.
Claro. Al tipo no sabe si las cosas que van pasando le afectan tanto, porque hasta parece casi medio que todo le resbala.
Sí, Es un personaje protagónico. Me parece que la película en eso está. Bueno, habla muy bien del guión de Hanson. Está muy bien balanceada porque vos lo conocés, entre comillas enormes, al protagonista, pero luego se centra en el asesino, en el criminal, perdón. Y el criminal, sí, te lo muestran hacer cosas, es el que más habla. Entonces vos te vas haciendo la idea y por contraposición pensás, bueno, y el otro es el bueno. Y en un momento, el otro empieza a hacer cosas que vos decís, ah, pará, pero entonces, ¿qué onda? Y nunca te mintió la película, no es que te lo construyó de una manera, simplemente omitió. Dijo, Elliot Gould es este. Ah, decís vos. Y vos ponés, por lo que sabés del género, por lo que te imaginás, porque enfrente hay un villano, pero cuando la película sigue avanzando, el otro no era tan cuadraditamente bueno.
No, yo creo
No, y
que...
el humor que sorprende justamente es, le da, para mí sí, la palabra que la define es anarquía. Porque nunca sabes el tono de lo que te va a tirar, porque al mismo tiempo es de esas que mirás sentado al borde del asiento.
Sí.
La tensión que maneja es espectacular. Pero cada tanto tiene un alivio cómico que vos te reís porque lo que acaba de pasar es absurdo, fuera de tono. Lo de
Sí,
la
bueno.
camiseta no lo recuerdo, voy a mirar a ver si vi esa
Mirá, a mí yo
camiseta.
me quedó el recuerdo de la primera vez y después en esta segunda vez el personaje es la rubia Gail, no me acuerdo cómo se llama, tiene todos pasos de comedia, pero también sexuales, porque tiene, o sea, tiene una, entra todo y hay una sensualidad constante en la película. Cuando entra Elaine, que es la chica nueva de él, todo el
Sí.
tiempo le dice como, quiero tomar un café, pero lo dice como con una sonrisa y una expresión que vos decís, chao. O sea, literalmente, pero tiene todo esto en el personaje de la rubia esta de Gail, todo el tiempo que entra y dice, no, bueno, en la vida hay que probar todo, ¿viste? Y hay otro que se queda
Sí.
pensando, pero pará, todo, todo. No, no. Y
¿Todo qué?
después están bailando Elliot Gould con la mujer del gerente y pasan los otros atrás. Bueno, quizás sí hay que probar todo, ¿viste? O sea, y después se termina casando y no sé si el padre, quién es el padre del hijo de esa criatura. O sea, todas cosas están pasando de fondo, ¿viste? Como historias muy, muy secundarias, terciarias, pero están metidas en un clima totalmente opresivo. ¿Y qué es esto? Que Gould no sabe pelearle igual, igual, y ese no pelearle igual, igual, le termina saliendo un poco caro. Yo, a mí me parece un peliculón. La única pega que tengo un poco, que capaz de ser, no estamos de acuerdo, es el final. Para mí el final se puso un poco hollywoodense para... sin
Bueno,
spoilear,
pero
pero...
yo te voy a decir una cosa. A mí me hubiera molestado que en un giro argumental él tuviera que perder el dinero. Disculpen ustedes, les acabo de contar el final, pero mírenla igual que vale la pena. No importa eso, importa cómo está contada. Me parece que era castigar al criminal otra vez. Eso a mí me tiene harto. La película no lo hace.
Sí, no,
O
bueno,
sea,
pero el plus one, eso como que me da
puede ser, puede ser.
esa relación como que no para mí...
Como dato de color, así como dije dato de color en la otra del huracán, tengo otro dato de color acá. Yo soy Rodolfo Datos de Color Santulo.
Está muy bien.
Es de las primeras películas de John Candy, que es uno de los
De los
empleados del banco y
banqueros. Sí.
justamente una de las presencias más humorísticas de fondo. John Candy, enorme en todo sentido, porque además era un gordo gigante. Actor canadiense, esta es de sus primeras películas y llamó la atención y a partir de acá empezó a trabajar hasta su muerte. No, no paró. Entonces no deja de ser interesante mencionar. Para completar este pack de dos, si usted quiere seguir viendo películas navideñas, policial navideña, le ofrecemos, que no nos convenció para darle lugar, pero le ofrecemos un doblete de Billy Bob Thornton.
Totalmente. Ice Harvest y después Bad Santa, que para mí es un peliculón. Es un peliculón.
Y la que estamos de acuerdo es la única en la que si sacás Navidad se cae la
Se cae
película
la
porque
película, se cae la película.
gira al respecto de un robo en un centro comercial que hace un tipo vestido de Papá Noel. O sea, no podría ocurrir en ningún otro momento del año.
Claro, son dos ladrones, él y un enano.
Él y un enano.
O sea, la corrección
Espectacular,
política está
espectacular.
totalmente ausente en esa película. La 2 es otra cosa, está bien igual, pero no es la 1. Es una película que hoy no se podría hacer, creo,
No, no, no.
no, nunca. Y no es tan vieja, de tener igual 18 años, creo.
Ponele, sí, debe tener
Ponele.
entre 15 y 20 años, con uno la
Ya es
perspectiva
mayor
de
de edad.
lo no tan viejo comienza a ponerse lejano. Sí, que no, no las incluimos más que nada para centrarnos en las dos, que las otras dos, que si se quiere son más desconocidas, y además porque de Ice Harvest no nos acordábamos nada, así que tampoco íbamos a
hay como un trasfondo ahí. Pero no, a mí igual era loco porque cuando surgió la idea de este programa, dije, bueno, The Drop, porque para mí es como una peli que yo llegué a Navidad y miro The Drop. Es como una costumbre, porque justo cuando salió, se estrenó en el cine, era unos días antes de Navidad, y creo que duró 2 semanas en cartelera. Y es una película que a mí realmente me gusta mucho. Pero ahora después, cuando la empiezas a pensar, Navidad no juega nada. Es casi porque pasa hasta después de Navidad. Es más como si diríamos, bueno, ¿dónde la pondríamos? Ah, fútbol americano noir, ¿viste? Entraría en esa categoría.
Bueno, esa es la vieja discusión de si Duro de Matar es una película navideña o no. Ocurre en Navidad, pero ¿qué peso tiene Navidad en la película? Hay una fiesta de Navidad en el edificio cuando la toman los terroristas, que no son terroristas, son ladrones, pero nada más. O sea, después podría haber sido la fiesta de primavera,
sí, la fiesta de empleados, sí, bueno.
Aún así yo la defiendo mucho como película navideña, justamente podés ver Qué Bello es Vivir, que es intrínsecamente navideña, y luego Duro de Matar, y con eso compensás el azúcar.
Pero bueno, estas son las recomendaciones que hemos traído. Para mí estuvo muy bien que hayamos vuelto después de tanto tiempo.
Prometemos que es un regreso real, y que no sé si vamos a sacar uno por mes, pero vamos a tratar.
Volveremos. Vamos a tratar. También fue un formato raro, porque esta vez fueron dos películas y no hubo ningún libro jugando ahí de fondo. Blast of Silence, uno la piensa, yo ya muchas veces era... Está basado en un libro, tiene que estar basado en un libro, pensaba.
Y no lo está, pero sí, es tremendamente narrativa. Esa voz en off, que en general yo soy un gran discutidor de la voz en off. La siento poco cinematográfica o poco visual. La discuto también en historieta. Para mí en historieta es como que no te confías en el dibujante y tenés que poner algo que va explicando lo que crees que el otro no va a poder dibujar. Pero cuando la usás de una manera paralela y la voz en off aporta datos a la imagen, que es exactamente lo que hace Blast of Silence, enriquece muchísimo, y claramente no es algo tan fácil de hacer, porque no es común una voz en off que te dialoga y te redimensiona personaje, situación,
menos en segunda persona.
A futuro yo creo que tenemos que entrarle a esto, hay que dedicarle.
Sí, Criminal Pie.
Criminal de los amigos Brubaker y Phillips merecería un... En realidad ellos dos y su obra más general le podríamos dedicar todo un programa.
Le podríamos dedicar una temporada entera, casi te diría.
Sí, porque son una máquina de producir los desgraciados.
Sí, pero bueno, y justo ahí hay un tema también que cuando empezamos a pensar esto, yo propuse como el tomo 2 Lawless de Criminal pasa en Navidad, y tiene que ver Navidad porque está esta cosa capitalista de un montón de plata dando vueltas que puede ser robada, que no es un tema que está tratado en ninguna de las dos películas que charlamos, pero preferimos, como fue el caso de Brown, priorizar la obra íntegra por encima de la anécdota navideña. Así que bueno, tenemos ahí un par de...
Voy a decir que si los 8 oyentes de siempre tienen ganas y quieren, no te digo pedir, pero podemos llegar a tomar alguna solicitud de algún tema, si tiran ahí alguna idea, que no prometemos nada, porque somos así caprichosos, pero puede llegar a sugerir algo y capaz que cuaja. En carpeta tenemos por lo menos como 4.
Sí.
El que nos quedó en stand-by, de, no voy a decir por qué nos quedó en stand-by, pero fue todo culpa de Nico. El de Frederick Brown, el de Criminal, y teníamos uno de Jim Thompson también dando vueltas.
Sí, teníamos de Thompson, Ballinger, tipo, había un par ahí dando vueltas, que ahora, en cuanto cortemos esto, los discutiremos. Pero bueno, hasta los que hayan llegado hasta acá, muchísimas gracias. Pasen unas felices fiestas.
Justamente.
Sí, exactamente.
Feliz
mejor
año.
Que los personajes de las películas que charlamos, sobre todo en lo posible. Y nada, bueno, será hasta la próxima.
2022, volveremos y seremos millones.